Vale, ahora ya sí que le hemos dado a grabar. Vale, os decía que tenéis un ejemplo de preguntas que han caído en años anteriores de cada uno de los temas en el espacio virtual de la asignatura. El espacio que tenéis para contestar a cada una de las preguntas es de una cara de un folio, ¿vale? Con lo cual, sí sería bueno que a medida que vayáis estudiando o incluso que practicarais con estas preguntas de años anteriores, para que os centréis muy mucho en aquello que se pregunta. Es decir, en años anteriores, mucho antes, el examen consistía en tres preguntas de las cuales teníais que elegir dos a desarrollar. Entonces, los alumnos ahí hacían una especie de introducción, a veces no se centraban del todo en aquello que se preguntaba. Y la calificación a veces no era acorde con lo que el alumno se esperaba. Al acotar el espacio que tenéis para contestar las preguntas, hay que ir directamente al grano. Tenéis una cara de un folio, son preguntas suficientemente extensas, pero no tanto como para que os enrolléis mucho hablando de otros temas, sino que os centréis muy mucho en aquello que se pregunta, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Los siete temas que forman parte de esta asignatura los tenéis en esta pantalla. El primero es un tema general que es evaluación y orientación de personas con necesidades educativas especiales. Este tema no es materia de examen y se corresponde con el capítulo 1 del libro de la bibliografía básica de la asignatura. Leéroslo, como el libro es un poco. En este sentido, no está del todo actualizado porque ya es del año, es anterior no es muy reciente, por así decirlo, pues habla todavía de la LOGSE, no incorpora el tema de las nuevas leyes educativas, pero sí tiene una serie de conceptos esenciales o generales que sí os pueden servir de introducción a esta asignatura. ¿Vale? Pero no será materia de examen, de hecho, ni siquiera lo vamos a ver aquí en las tutorías, ¿vale? Pero sí leedlo si podéis para esta idea general. El segundo tema de esta asignatura tiene que ver con la discapacidad intelectual. Este tema lo podéis estudiar a través del PDF que hemos subido al espacio virtual de la asignatura. Este tema no se estudia por el libro de bibliografía básica y sí por un PDF que tenéis subido a este espacio virtual. Ya está subido, con lo cual desde mañana mismo que podáis entrar os lo podéis descargar. ¿Vale? Un momento que hay quien está esperando. Ya tenemos admitida. Perfecto. El tercer tema hace referencia al trastorno del espectro autista, las personas o los estudiantes con TEA. Esta es una de las novedades que incluyó el DSM-5, lo veremos en su momento correspondiente. Y este tema también hay que estudiarlo a través de un PDF que también está subido al espacio virtual de la asignatura, ¿vale? Este tema como tal no está en el libro de texto, pero sí en un PDF que os podéis descargar porque también está subido ya a este espacio virtual y mañana desde que podáis entrar podéis descargarlo. El capítulo cuarto tiene que ver con la hiperactividad y al trastorno al TDAH, que conocéis muchos de vosotros. Y este sí, el 4, el 5, el 6 y el 7, estos cuatro temas sí se estudian por el libro de texto de bibliografía básica, que entiendo que tenéis todo disponible, si no lo habéis comprado, lo podéis adquirir en las bibliotecas, etcétera, ¿vale? Pero del tema 4 al tema 7, sí que están presentes, o sea, sí se estudian a través del libro de texto. En la plataforma a lo mejor podemos subir algún texto complementario, pero ese texto complementario ya no será materia de examen, ¿de acuerdo? En principio, en principio no, solo será materia de examen aquello que esté indicado en la guía, a la cual podéis acceder también a partir de mañana en el espacio virtual. En el capítulo 5 estudiaremos los problemas motóricos. Este tema sí es importante que acudáis a la guía porque no todo lo que viene en el libro de texto de este capítulo 5 es materia de examen. Hay una parte que os hemos quitado porque es mucho de memorización y bueno, esa parte no nos interesa tanto, ¿vale? Pero sí que es importante que en este tema vayáis a la guía y veáis qué apartados son los que hemos escogido para que estudiéis y seáis evaluados de cada uno de ellos, ¿vale? Importante, sobre todo en este tema 5. Esto que digo del tema 5 lo digo también del 4, del 6 y del 7, pero es que en este tema 5 es mucha materia la que no tenéis que estudiar y que sí que está recogido en la bibliografía, ¿vale? Si cualquier estudiante queréis interrumpirme a la hora de que vaya hablando, no tenéis más que decírmelo. Como no veo la mano, porque ahora yo estoy en mi pantalla viendo la presentación de PowerPoint, podéis intervenir de viva voz y lo vamos solucionando.
Disculpa, Mario. Sí, a mí me surge una duda con respecto a lo que estás explicando ahora mismo. No corresponden los capítulos con los capítulos del libro, es lo que yo veo. Es decir, el capítulo de hiperactividad y de déficit de atención tú lo tienes como capítulo 4 y en el libro aparece como capítulo 5.
Efectivamente. Como hemos elegido un libro que no ha sido escrito por el equipo docente, sino que ya existía en el mercado, no hay una correlación exacta entre los 7 temas que son que comprenden los temas de esta asignatura, no hay una correspondencia exacta con los capítulos del libro. Pero en la guía sí que está muy detallado para que no os perdáis qué tema de la asignatura con qué capítulo del libro se corresponde, ¿vale? Eso mañana cuando entréis en la guía, en los contenidos, lo vais a ver clarísimamente. Y ahí, además de indicaros qué capítulo del libro tenéis que estudiar, os indicamos qué apartados tenéis que estudiar, ¿vale? Por si hubiera alguno que no fuera necesario que estudiarais, ¿vale?
Vale. Y otra pregunta, disculpa, sí. Ya te dejo que continúes.
Todo lo que quieras.
Efectivamente, en el capítulo 1, que sí me lo leí yo un poco como introducción a la materia, sí que vi que efectivamente la información estaba un poco obsoleta en cuanto a la legislación, en cuanto a datos estadísticos y otro tipo de información. Claro, estamos trabajando con datos desfasados. Hoy en día la vida va muy deprisa y habría posibilidad en la plataforma se nos va a dar información anexa que complemente este tipo de datos o nos lo tenemos que buscar nosotros.
No, eso lo tengo yo recogido, lo podemos subir también al tema 1, aunque no sea materia de examen, pero subimos una visión general de las necesidades educativas especiales más desde las leyes educativas más actuales, incluso algunos datos que también tengo recogido y os lo puedo subir, eso lo subiré en el apartado del tema 1, en el apartado de bibliografía, ¿vale? Para que lo tengáis ahí a mano y esos datos sí que son del año pasado, vamos, con lo cual son muy recientes.
Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias, Mario.
En cualquier caso, cualquier duda que tengáis o cualquier deseo de ampliar más conocimiento que tengáis, si no lo encontráis en los temas o en la documentación que vayamos subiendo a la plataforma, no tenéis más que escribirnos a otra profesora o a mí, o bien a través de los foros. Y bueno, entro todos los días en la plataforma y bueno, os atiendo rápidamente aquella pregunta o aquella demanda que nos hagáis llegar, ¿vale? El capítulo 6 sería el capítulo dedicado a las deficiencias o a las necesidades especiales educativas referentes a las necesidades auditivas y el capítulo 7 estarían ligadas a las necesidades educativas especiales que hacen referencia sobre todo a la visión. Con lo cual aquí tenemos una visión general de los temas que vamos a tratar en esta asignatura. Hemos sustituido los trastornos de conducta, que sí que están incluidos dentro de las necesidades educativas especiales, lo hemos sustituido por el tema 4, que es el del TDAH, porque el TDAH, bueno, viene a ser considerado también como un trastorno de conducta y es el que mayor incidencia tiene a día de hoy en el ámbito escolar. Todos los demás son los temas que la legislación incluye dentro de lo que conocemos como necesidades educativas especiales. Os quiero recalcar el tema de que a día de hoy se habla de necesidades específicas de apoyo educativo, pero esta asignatura, cuando se diseñó en su origen allá en el año 2011-2012, bueno, no existía la LOE, por ejemplo, y entonces se centraron sobre todo en las necesidades educativas y especiales. Bueno, ¿qué aspectos importantes generales hay que tener en esta asignatura? Bueno, el primero de ellos es que la prueba presencial consta de 4 preguntas breves. No sé si tenéis conocimiento, os han contado que en los 2 años de la pandemia, en los que vuestros compañeros se han examinado por AVEX, el examen no fue un examen de 4 preguntas del contenido que se explica en las tutorías y en el libro, sino que fue un caso práctico. Pusimos un caso práctico, uno o dos. Creo recordar que en algún caso fueron 2. El primer año fueron 2 porque fue una PEC y les dimos un mes. Y en el segundo año de la pandemia pusimos un caso práctico y les hicimos varias preguntas. Creo que también fueron 4, me parece. Pero era sobre un caso práctico, en el que los alumnos podían tener todo tipo de material. Bueno, la verdad es que los alumnos quedaron muy contentos con ese tipo de examen porque nos decían que aplicaban muy bien los conocimientos que habían trabajado durante el año y los aplicaban a un caso concreto que luego era materia de examen. Bueno, esto es lo que os decía, que quizás de aquí a final de mes os demos una opción de realizar otra PEC. Ahora os voy a explicar la PEC en la que va a consistir la PEC voluntaria. Pero quizás yo espero que sí que me dé tiempo, que de aquí a fin de mes con la otra profesora, porque lo tenemos bastante avanzado, os demos opción de realizar otra PEC que vaya muy relacionado con este estudio de casos, ¿vale? Os daríamos un caso para que vosotros lo analizarais, ¿vale? Entonces, vamos a intentar daros esas 2 opciones. Como no sé si este año vamos a llegar a tiempo, de momento os explico la PEC voluntaria, que es así o sí, la vais a tener a vuestra disposición. Y si nos da tiempo, antes de finales del mes de febrero, os damos otra PEC muy centrada en un estudio de un caso que nosotros os proporcionamos, ¿vale? Por este motivo, el examen sí que va a estar este año más centrado en un examen más tradicional, no tanto centrado en un estudio de caso, sino en 4 preguntas del temario. Recordad que cada una de las preguntas ocupa solamente, puede ser contestada en una cara de un folio, ¿vale? Y que consta el total, el peso que tiene esta calificación es del 80%. Luego también tendremos videoconferencias por cada uno de los temas, creo que de casi todos, ¿vale? Tendremos una videoconferencia que en principio es para los alumnos que formáis parte de esta tutoría Intercampus, pero lo que haré será también subirla al espacio virtual para que el resto de compañeros de otros centros asociados, bueno, pues no estén en desventaja con vosotros, porque yo, aparte de ser tutor, soy el profesor de la sede central. Entonces, para que no haya ninguna queja en este sentido de agravio comparativo, esta misma tutoría la subiré al espacio virtual para todos los compañeros, para todos los que formáis parte de esta asignatura. Los tutores del resto de centros asociados también graban alguna tutoría, pues esa tutoría que graben también la subiré, pues para que tengáis una visión complementaria también de otro tutor, ¿vale? Que es enriquecedor. Como os decía, el tema 1 no es materia de examen y los temas 2 y 3, el PDF los tenéis disponibles en la plataforma y no hay que estudiarlos por el libro de texto. Bueno, ¿qué aspectos previos hay que tener en cuenta? Sobre todo en relación con la PEC. Bueno, la PEC la podéis entregar, importante, a través de la plataforma, porque ha de quedar constancia de que la habéis entregado, por tanto, no tenéis que enviármela por correo electrónico, que, por cierto, dicho sea de paso, el correo electrónico al que me tenéis que escribir es el correo que yo tengo como profesor, ¿vale? Mi correo es, os lo pondré en el espacio virtual, yo me llamo Mario Pena, pues el correo es mpena@edu.uned.es. Repito, mpena@edu.uned.es. Yo el correo lo miro demasiado compulsivamente al día, con lo cual, si me escribís a ese correo, voy a ser consciente de que me habéis escrito en el mismo momento que lo habéis hecho, y en cuanto pueda, si no es al día siguiente, a los 2 días como mucho, os contesto a las demandas que me hagáis llegar. Importante, entrega a través de la plataforma hasta el 29 de abril. Ya conocéis la plataforma, en la columna de la izquierda tenéis una pestaña que pone entrega de trabajos, pues es ahí donde tenéis que entregarla. La calificación del tutor, en este caso yo soy el tutor que corregirá vuestro trabajo, en otros centros será el tutor que se os ha encargado, han de tenerla o hemos de tenerla antes de que comencéis los exámenes, en este caso el 22 de mayo, ¿vale? Con lo cual vais a ir a los exámenes ya sabiendo vuestra calificación en la PEC. Este estatus, todos los alumnos pertenecéis a un grupo de tutoría, creo que hay 4, pues ahí también podéis hacerme llegar preguntas que sean muy concretas de esta tutoría, de un trabajo, y ese grupo es solo para vosotros, un grupo de tutoría para los alumnos que formáis parte de esta tutoría Intercampus, Vigo, Pontevedra, los de Madrid y no sé si alguno más, creo recordar. Hay una cosa muy importante que tenéis en la columna central que viene al final donde pone revisión una sola vez. Es decir, yo os animo, vosotros podéis hacerme llegar todas las dudas que queráis a lo largo del semestre hasta el 29 de abril. Todas las que queráis, que yo las responderé gustosamente. Yo o bien la otra profesora. Pero lo que sí podéis hacer es enviarme toda la PEC, pero toda la PEC ya terminada, una vez para que os la corrijamos, bueno, para que yo os la corrija en este caso, la revise, os diga qué cosas yo mejoraría y entonces con esas mejoras vosotros las realizáis y ya lo subís. Lo que no podemos hacer, porque entonces me volveríais loco, es acabo 2 páginas de la PEC y me la enviáis. Acabo otras 2 páginas y la envío. Acabo un apartado y lo envío. Eso es poco operativo por la experiencia de años anteriores. Entonces, lo que sí os ofrezco, para que tengáis una visión general, para que no digáis, hombre, si usted me hubiera dicho todo esto antes, pues yo hubiera mejorado mi PEC, ¿no? Que me la enviéis, claro, no me la enviéis el 28 o el 29 por la mañana, por lo menos dadme 10 días. O sea, si me lo enviáis con 10 días de antelación, y si es antes, mucho mejor, bueno, pues yo me leo la PEC completa, os digo, sobre todo para que os dé tiempo a incorporar los cambios que yo sugiera, que tampoco es obligatorio que los hagáis, pero bueno, son mis sugerencias, por si queréis incorporarlas antes de que lo subáis definitivamente a la plataforma, ¿vale? Uno dice, oiga, es que yo subí mi PEC el 31 de marzo y por lo que sea la he mejorado, bueno, pues eso sí podéis hacerlo, podéis subirlo tantas veces como queráis, eso sí, la última versión que subáis antes del 29 de abril será la que quede ahí constancia y la que yo corrija, ¿vale? Bueno, yo os animo siempre a que sea un caso real. Luego siempre hay estudiantes o tutores, mira, es que resulta que tengo un estudiante que resulta que no tiene acceso a ninguna persona con ningún tipo de necesidad educativa especial. ¿Se lo puede inventar? Yo mi respuesta es siempre la misma. Os lo podéis inventar, pero se nota mucho. Se nota mucho. ¿Por qué? Porque uno no tiene la visión general suficiente para que no quede ningún fleco suelto. Entonces, cuando lo inventáis, pues ya por la experiencia, de verdad que creo que no soy una persona altiva, pero creo que se nota cuando se inventa en el caso, ¿no? Ahora os diré una cosa del caso que elijáis, pero procurad que sea un caso real. Fijaos que incluimos aquí las necesidades educativas especiales de la visión, de la audición. Podéis elegir a una persona mayor que tenga problemas de visión, problemas de audición. O sea, no necesariamente tenéis que iros a un centro de educación especial o a un aula que trabaje, o si no podéis acceder a un centro educativo que tenga en su aula, en el aula en el que estéis un alumno con necesidades educativas especiales. En fin, creo que hay muchas posibilidades. Si no, bueno, pues iros a un caso inventado. Pero en la medida de lo posible, haced un caso real. No tiene por qué ser un niño en edad escolar. Prefiero que sea un caso real de una persona mayor a que sea un caso inventado de un niño en edad escolar, ¿vale? La extensión del trabajo, máximo 30 páginas, es más que suficiente, igual, por la experiencia, y 20. Incluso pongo 30 por... Oye, ¿y si incluyo anexos? Bueno, pues si incluyo anexos, que sean 30. Pero con 20 páginas es más que suficiente para la PEC tal como la vamos a explicar ahora. El formato lo podéis subir en PDF o en Word. Yo recomiendo en PDF pero si lo queréis subir en Word, pues no hay ningún problema, ¿vale? Para aprobar esta asignatura, puesto que el 80% de vuestra calificación es la prueba presencial, hay que sacar un mínimo de 5 si entregáis la PEC, ¿vale? Si entregáis la PEC y sacáis un 5, tenéis aprobada la asignatura. Pero si no realizáis la PEC, puesto que es voluntaria, tenéis que sacar un 6 en la prueba presencial, ¿vale? Esa es la única cosa, que en caso de no presentar la PEC hay que sacar un 6 para aprobar. ¿Por qué? Porque el 20% de vuestra nota final es el informe del tutor, ¿vale? Por eso hay que sacar un 6, ya que el examen es un 80%, ¿vale? 6 por 8 es 48, bueno, 4,8, quien saca un 4,8 se lo subimos a 5, ¿vale? Quien saca un 6 en la prueba presencial y no ha hecho la PEC, saca un 5 en esta asignatura, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las fechas de las tutorías intercampus? Aquí las tenéis, son el 14 de febrero, el 28 de febrero, 14 de marzo, 28 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo. Bueno, como veis, son dos tutorías al mes, excepto en abril y mayo, que es solamente una. La distribución de los temas, ahí los tenéis. La siguiente tutoría nos centraremos en el tema 2, después en el tema 3. La siguiente en el 4, y como luego ya no nos quedan tutorías suficientes, pues compaginaremos dos temas en cada uno de esas dos tutorías, ¿vale? O si veo que no nos da tiempo, porque el tema 6 y el 7 son temas bastante amplios, a lo mejor lo que hacemos es que nos centramos en el tema 6 y 7, y el 5, bueno, pues simplemente lo leéis por vuestra cuenta, que no tiene mayor dificultad, ¿vale? Y así, sobre todo, tenéis grandes nociones, o sea, tenéis nociones de los grandes temas de esta asignatura. Bueno, y vamos a una parte muy, muy importante a mi modo de ver, que es la estructura de la PEC y cómo ha de ser realizada. Bueno, vosotros podéis realizarla como queráis, pero significa que la nota también puede ser como quiera el tutor. Entonces, yo os digo cómo creo que os puede ayudar a realizar la PEC y cómo los alumnos que la hacen así obtienen mejores resultados, por lo que ahora os explicaré. La PEC ha de tener necesariamente dos partes bien diferenciadas. Una primera, que hace referencia al diagnóstico, y otra a una propuesta de intervención. De hecho, esta asignatura se llama diagnóstico y orientación. Por tanto, la PEC engloba estas dos apartados, diagnóstico y la intervención. Una pregunta muy común que nos soléis hacer, una parte muy común es si un alumno ya tiene un diagnóstico hecho, si lo puedo incluir en la PEC. Y yo os digo que sí, que seguramente os vais a encontrar con personas que es que ya tienen el diagnóstico, que ha sido hecho por un profesional, a los que se han aplicado unas pruebas y que además consta en el centro educativo, ¿no? Bueno, pues, lógicamente, salvaguardando la privacidad de los datos de esa persona, eso es importantísimo, sí podéis incluir ese diagnóstico como parte de la PEC. No había ningún problema, siempre y cuando os dé los permisos correspondientes en el centro o si hay que pedírselo a la familia, ¿vale? Pero sí lo podéis incluir. Cuando no tenéis ese diagnóstico, yo sí que os invito a que vosotros paséis las pruebas que en principio podáis aplicar. O bien porque tengáis los test o los cuestionarios o las pruebas a mano, ¿vale? O bien porque, bueno, el centro educativo trabaja con ellas y os las deja para que las paséis, ¿vale? Entonces, si podéis aplicar pruebas, muchísimo mejor. También os insisto que el diagnóstico, recojáis las puntuaciones que han obtenido en cada una de las pruebas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa mucho es que lleguéis a un diagnóstico basándoos en los resultados que se han obtenido en las pruebas. Es decir, no me digáis, este chico tiene un TDAH porque se mueve mucho, o porque no atiende en clase, o porque una observación que puede realizar una persona que no está realizando un grado, no está cursando un grado de pedagogía. Si yo llevo un diagnóstico de TDAH es porque le he pasado unas pruebas y porque conforme a los criterios normativos que aparecen en esa prueba, yo puedo concluir que este chico tiene discapacidad intelectual, tiene TEA o tiene un TDAH, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que fundamentéis vuestro diagnóstico en los resultados concretos de las pruebas que hayáis obtenido. ¿Vale? Esto es importantísimo. Y segundo, ¿por qué? Porque vuestra propuesta de intervención tiene que estar fundamentada en el diagnóstico que hayáis hecho. Entonces, a lo mejor, en un caso de audición, veis que son necesarias una serie de adaptaciones, pero no son las mismas adaptaciones para una persona que tiene una audición mínima, ¿vale?, a una persona que, bueno, tiene ciertas dificultades, pero que con unas ayudas tecnológicas pues se pueden solucionar, ¿vale? Entonces, es muy importante que la propuesta de intervención esté fundamentada o esté basada en el diagnóstico previo que hayáis realizado, ¿vale? Bueno, dentro de la PEC he dicho que hay dos grandes bloques, que sería el punto 2, que es el diagnóstico, y el 4, que es el diseño de un programa de intervención. Pero sería bueno que en vuestro trabajo también incluyerais previamente y posteriormente un análisis de las necesidades educativas y una justificación de por qué habéis elegido este tema, ¿no? Es decir, aquí creo que ahora lo vemos, pues hay que incluir una serie de apartados como, bueno, pues el contexto al que pertenece la persona a la que habéis elegido. También es importante que veáis la relación, su constitución familiar. Vale, un momento, que hay alguien que quiere entrar. Muy bien. Vamos a volver. Ya estamos. Ahora vamos a ver detalladamente qué incluís en cada uno de estos apartados. Y entre el diagnóstico y el programa de intervención suele incluirse, por ejemplo, un informe de orientación, ¿no? Eso los centros educativos lo tienen, en el que, en este informe psicopedagógico, lo que yo recojo son las necesidades educativas, y pongo un acento en la palabra educativas, es decir, qué adaptaciones o qué necesidades tiene la persona a la que yo estoy, en este caso, diagnosticando, y qué adaptaciones ha de llevar a cabo el contexto, ojo, no solo la persona, ¿eh? Aquí no vamos a poner, no vamos a focalizar la atención o el problema en la persona, aquí es el contexto el que también ha de adaptarse a las necesidades, y muchas veces realmente la adaptación no tiene que hacerla la persona, sino el profesor, el alumno, la disposición del aula, el acceso al colegio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, en este apartado de orientaciones nos centraríamos en qué tipo de necesidades educativas tiene la persona que hemos elegido y que se derivan del diagnóstico previo, ¿vale? Esto es importante, el diagnóstico es más amplio y el apartado 3 ya lo focalizaría mucho en el tema de las necesidades educativas. Fijaos que la propuesta de intervención debe fundamentarse en estas necesidades educativas que tiene. Yo mi recomendación es que, bueno, eso no vamos a adelantarnos, ahora lo explicamos más brevemente. Bueno, ¿qué apartados debe tener cada una de estas fases que hemos dicho? En el análisis de necesidades, bueno, hay un punto que nunca, esto reconozco que es fallo mío como profesor, porque cuando muchos estudiantes no lo hacen bien, el fallo del profesor. En este caso, confieso que yo no soy capaz de explicarme adecuadamente. Vais a ver que aquí en el primer apartado de análisis de necesidades os pongo como primer punto el estudio previo del tema correspondiente. ¿Esto qué significa? Cuando uno estudia cualquier tema, lo normal o lo más conveniente es que haga un estudio de lo que la literatura científica ha dicho sobre ese tema, ¿vale? Si yo estoy estudiando el TDAH, bueno, pues, ¿qué es lo que otros investigadores ya han constatado sobre esta temática? Pero claro, ¿qué ocurre? Que este apartado tiene necesariamente que ocupar como mucho dos folios, no más. Dos caras, no más. Es decir, no quiero que me copiéis la teoría sobre el TDAH que viene en el libro. Y cuando esto lo digo, os lo comento porque lo he visto en muchas ocasiones en muchas PEC. Una de los muchos comentarios que suelo poner en las PEC es: tu trabajo es excesivamente teórico. La PEC tiene que tener un carácter eminentemente práctico. No quiero teoría en la PEC. porque para eso ya está el libro. Para eso, para que me demostréis lo mucho que sabéis sobre un tema, ya está el examen, la prueba presencial. La PEC no consiste en que me hagáis un trabajo teórico sobre el caso elegido. Como mucho, me tenéis que poner dos folios sobre el tema que habéis elegido, ya sea el TEA, el TDAH o lo que sea. De tal manera que cuando vosotros os enfrentéis a la persona con unas necesidades, ya tengáis ciertas nociones previas sobre el tema que vais a estudiar. En eso consiste este estudio previo del tema correspondiente. Simplemente dos folios. Si me escribís dos folios más, el año que viene, la siguiente tutoría, seguiré diciendo he fracasado como profesor porque no he sido capaz de explicar a los alumnos que la PEC tiene que tener un carácter eminentemente práctico. Teoría, dos folios máximo, ¿vale? También debéis incluir la justificación de la elección del caso porque habéis elegido este caso y no otro, ¿vale? Aquí podéis ser totalmente sinceros. Mire usted, no tenía acceso a ningún otro caso, pero mi abuelo tiene una sordera profunda y entonces se ha aprovechado para hacer el caso sobre él. Pues estupendamente, pues me parece muy bien, ¿vale? O sea, aquí no hay que inventarse nada, ¿vale? Y luego la descripción del contexto personal, escolar, familiar, si ya contamos con un análisis de necesidades que conocemos, pues también las podemos incluir ahí, ¿vale? ¿A qué nos enfrentamos? Es decir, que cuando yo lea el trabajo por primera vez, me haga una idea clara de qué tipo de persona habéis escogido para realizar la PEC, ¿vale? Segundo caso, el diagnóstico, bueno, pues la aplicación, la selección y la aplicación, muy importante lo que viene entre, dime María.
¿La persona, aunque sea mayor, tiene que estar en el ámbito
educativo? No, os decía al principio que prefiero que sea un caso real, aunque no esté en etapa escolar, ¿vale? Lo ideal es caso real en etapa escolar, si no, pasamos al siguiente nivel, que es un caso real, aunque ya sea adulta. Bueno, adulta puede estar en la universidad, pero que no esté en etapa, que no esté estudiando. Y, en tercer lugar, un caso inventado, pero que el caso inventado sea como el último recurso que tenéis, ¿vale? Importante, obtención de unas puntuaciones, si podéis. Si en el informe tenéis puntuaciones, trasladarlas a vuestra PEC y luego fundamentar vuestra intervención en alguna de esas puntuaciones, ¿vale? Yo he decidido realizar la PEC sobre una mejora de la atención de este alumno en el área de matemáticas porque su puntuación, precisamente, en lo que corresponda, era muy baja, ¿vale? Esto dará un valor añadido a vuestro trabajo. Si vuestra propuesta de intervención se basa en unos resultados o puntuaciones que habíais obtenido, ¿vale? Tema de la anamnesis. Os he subido ya al espacio virtual un modelo de anamnesis. Anamnesis es una palabra que significa recuerdo. Lógicamente, la persona no tiene recuerdo sobre su vida, sobre sus primeros años de vida. Pero para eso están sus familiares, sus padres, si tenéis acceso a ellos, que les podéis hacer una entrevista, ¿vale? Entonces, ahí vais a ver, porque muchas de las necesidades que presentamos las personas tienen su explicación en los primeros años de vida. Parto, alrededor del parto, algún tipo de traumatismo durante los primeros años, el contexto en el que se ha desarrollado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta anamnesis podéis recoger resultados muy interesantes que luego podéis utilizar en vuestra propuesta de intervención. Un modelo de anamnesis, vosotros podéis elegir otro, ya está en el espacio virtual. Y finalmente, tendréis que hacer una síntesis de los resultados y formular un diagnóstico. Es decir, sería bueno que en un folio cogierais los aspectos más relevantes de las pruebas diagnósticas que habéis aplicado y que digáis, teniendo en cuenta la puntuación de esta prueba, y teniendo en cuenta la puntuación de la prueba, llego a la conclusión de que esta persona tiene un problema o una necesidad educativa especial relativa al tema motórico, y os explayáis un poquito explicándolo, ¿vale? Pero no me digáis, esta persona tiene TEA, ya, pero dime por qué. Fundamentate o básate en las pruebas diagnósticas que previamente habéis obtenido. ¿Vale? Tercer apartado sería el tema del informe de orientación, muy centrado en las necesidades educativas. Es decir, aquí ya no hablamos en general, sino esta persona que tiene un diagnóstico de TDAH, qué necesidades va a presentar en el área de matemáticas, en el área de educación física, en el área concreto que sea, ¿vale? Importante esto. Muchos alumnos ya lo tienen porque los centros educativos lo tienen y si no lo tienen, vosotros lo podéis elaborar y, como digo, eso también enriquecerá mucho vuestro trabajo. Bueno, ¿cuál es mi propuesta de realización de la PEC? ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, si la hacéis así, os aseguro que tendréis buena consideración por parte del tutor. No porque a mí me parezca, no porque a mí me guste que lo hagáis así, sino porque habréis hecho un trabajo muy coherente. Es decir, uno de los grandes errores de la PEC, de un alumno que no ha visualizado esta videoconferencia o que no ha asistido a las tutorías o simplemente que lo ha querido hacer como lo ha querido hacer, es que os planteáis muchísimos objetivos y muy amplios, ¿vale? Yo es como si le quisierais arreglar la vida a la persona a la que tenéis enfrente. Entonces, eso no es posible. Yo lo que os recomiendo es que elijáis un solo objetivo general, uno solo. Voy a tratar de mejorar la atención de esta persona que tiene un TDAH. O sea, me centro en la atención o me centro en la conducta. O si tiene un TEA, me voy a centrar en a ver si puede mejorar la relación con los demás. Es decir, elijo un área muy concreta de la persona con la que yo voy a hacer esta PEC. Para eso me baso previamente en el diagnóstico, porque si resulta que la persona con la que yo he estado diagnosticando no tiene ningún problema de atención, es una incongruencia que vuestra propuesta de intervención la centréis en mejorar la atención. No sé si me estoy explicando. ¿Queda claro este aspecto? Entonces, elegir un solo objetivo general que esté muy focalizado en un área concreta. Los objetivos específicos yo elegiría solo dos. Si os aburrís, podéis poner tres, pero con dos es más que suficiente. ¿Qué hacemos en los objetivos específicos? Concretamos de una manera muy particular el objetivo general. Imaginaos que yo me he propuesto mejorar las relaciones, o sea, mejorar las relaciones de esta persona que tiene un TEA, ¿vale? Bueno, pues mi objetivo específico uno puede ser que ser capaz de decir, de saludar a las personas a las que se encuentran. Fijaos que el objetivo específico uno que yo voy a trabajar es decir hola. O el objetivo específico dos puede ser ser capaz de por ejemplo, ayudar en una tarea doméstica. Veis que los objetivos específicos tienen que ser muy específicos, muy concretos, muy constatables, muy medibles, muy observables. O sea, estos son, no son palabras que yo os digo observable, cuantificable, medible. Cuanto mejor sean así los objetivos específicos, mejor os va a salir la PEC. ¿Por qué? Porque mis actividades. Entonces, de estos dos objetivos específicos, vamos a señalar qué contenido estamos trabajando. Este contenido va a ir muy relacionado con el objetivo general. Pues la atención o las relaciones personales, ¿vale? Esto puede ser una redundancia del objetivo general. Pero aquí simplemente hay que poner qué área es la que estoy trabajando. Atención. Igual que, o sea, mientras el objetivo general hay que, es decir, hay que enunciarlo de un modo más largo, el contenido, no, aquí el contenido es, estoy trabajando, atención, estoy trabajando lo que sea. Las actividades tienen que ir muy relacionadas con el objetivo específico que estoy trabajando, de tal manera que yo vea muy claramente en vuestro trabajo cómo a través de cada una de, por ejemplo, elegir tres actividades por cada objetivo específico, ¿vale? Diseñadla vosotros. No, de verdad, no tienen que ser muy ambiciosas, no tienen que salvar al mundo, ni tenéis que resolver el problema del que queráis, ¿vale? Yo elijo a una persona que tiene una necesidad concreta, yo me centro en un apartado muy específico, voy a diseñar unas actividades a través de las cuales voy a trabajar este objetivo específico. O sea, la coherencia entre las actividades y el objetivo específico es lo que va a determinar que vuestra propuesta de intervención está muy bien hecha. Yo siempre digo que la PEC tiene que ser un trabajo sin fisuras, muy coherente. No hace falta que sea muy, muy ambicioso, pero que sí que no quede ningún fleco suelto. Si yo me he propuesto que esta persona mejorar cómo puede saludar cuando llegue al aula, o cómo puedo mejorar que esta persona esté sentada durante 10 minutos, voy a ver qué actividades diseño para lograr que en el área de matemáticas o en el área de educación física, tal, voy a lograr que esté 10 minutos centrados en la tarea que el profesor le ha puesto. ¿Vale? Importantísimo esto. Soy súper pesado con esto. Los alumnos que lo hacen así no solamente obtienen buenas notas, sino que hacen un buen trabajo. Un trabajo coherente. ¿Por qué? Porque si no, al final, uno se plantea un objetivo, luego plantea objetivos específicos que no tienen nada que ver con el objetivo general, y las actividades son cada una de su padre y de su madre, que no tienen nada que ver con los objetivos que inicialmente se han propuesto, ¿vale? Valdrían para cualquier persona con prácticamente cualquier necesidad educativa especial. Y luego la evaluación tiene que estar muy en consonancia con las actividades que hemos elegido. La evaluación no tiene que ser la misma para todas las actividades. Yo una actividad la puedo evaluar mediante una observación simplemente, otra mediante un examen escrito, otra mediante pues una actividad con unos compañeros, ¿vale? La evaluación tiene que ir muy relacionada con cada una de las actividades que he elegido. ¿Se puede repetir la evaluación? Sí, pero ojo que tienen que ser distintas para las actividades que elijo. Y luego, muy importante, en esta PEC tenéis que, no lo he puesto aquí, pero tenéis que poner recursos materiales, los recursos personales, es decir, quién la lleva a cabo y cuándo la va a llevar a cabo, ¿vale? Si va a ser en casa, si va a ser en el aula, si quién se va a encargar de llevar a cabo esas actividades, si va a ser el profesor de aula o no, o si va a ser fuera del aula. Y luego, muy importante, tareas de refuerzo en casa. ¿Vale? ¿Cómo yo, que estoy planteándome unos objetivos en el centro educativo, puedo reforzar esos objetivos a través de, del trabajo conjunto con los padres? ¿Vale? Importantísimo esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la PEC? ¿Qué queráis hacer? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Algo que...?
Disculpa.
Sí, dime, ¿quién eres? A ver, Ana dice que por ahora no. María Jesús.
Mira, sí, quería preguntarte si este diagnóstico tiene que estar relacionado con una necesidad educativa que necesite una adaptación curricular significativa, o puede ser que no.
No, puede ser que no. Puede ser que no. No tiene por qué referirse a objetivos, contenidos, evaluación, puede ser de acceso o puede ser simplemente de modificación de los grupos, o puede ser como tú quieras.
Vale, muchas gracias.
Vale. Importante también que no lo focalicéis solo en el estudiante. El problema y la necesidad no la tiene solo el estudiante. Seguramente a quien hay que hacerle la adaptación es al contexto, ¿vale? Los alumnos, el profesor, el centro educativo, la organización en el aula, el tipo de actividades, el modo de evaluación que a lo mejor ha de ser muy personalizado para ese estudiante, ¿vale? Las adaptaciones no tienen que ir solo referidas, no solo han de ir focalizadas al estudiante, ¿vale? La modificación del contexto es fundamental también, ¿vale? Pues mirad, pasamos a la última diapositiva que os decía, que tiene que ver con los tipos de preguntas de examen. Esto está cogido del examen del curso 2017-2018, del examen de la primera semana, de la segunda, de septiembre y de septiembre reserva. Como os digo, creo que os he recogido en las preguntas de autoevaluación de cada uno de los temas todas las preguntas de examen que han salido a lo largo de esta asignatura, ¿vale? Con lo cual ese trabajo le tenéis hecho. Entonces, aquí tenéis algún tipo de pregunta, ¿vale? Para que, las tengáis de referencia. No digo yo que se repitan, pero bueno, algunas siempre se repite. Estas que han caído años anteriores, estudiarlas sí o sí. Puede ser que no caiga ninguna, pero bueno, al final los profesores ya no sabemos ni qué preguntar. Entonces, puede ser que bueno, lo que sí que está claro es que en todos los temas, tanto las características, los criterios diagnósticos, el tratamiento y la etiología, esos cuatro apartados hay que sabérselo en todas las necesidades que expliquemos. En todos los temas hay que saberse características de las personas con esa necesidad educativa especial, etiología, las causas, los criterios diagnósticos y el tipo de evaluación o intervención. Claro, con eso diréis, pues tampoco me habéis ayudado mucho, porque eso es el tema completo, ¿no? Pero bueno, cuando vayáis estudiando vais a ver que sí que es una pista importante, ¿vale? De hecho, las preguntas veis que hacen referencia a eso. Características de las personas, aquí no sé, pero mira, las cinco pruebas diagnósticas, los criterios diagnósticos, pues la evaluación, la adaptación curricular, etiología, bueno, el tratamiento con medicación. Bueno, vais a ver que esos cuatro apartados son fundamentales en todos los temas que veamos, ¿vale? Y por mi parte, vamos a ver. Vale. Esto lo podemos cerrar. Bueno, pues hasta aquí sería vamos a dejar, terminamos ya de grabar, de tener la grabación.